Libro de Esdras, capítulo 6. Libro de Esdras, capítulo 6. Terminamos el último capítulo con un poco de incertidumbre. Dejamos el pueblo de Dios animados por las exhortaciones de los profetas Ageo y Zacarías, estaban aún investigando si esto era autorizado. Esdras 5, 17, como terminamos el último capítulo. Eso es lo que dijo el gobierno local. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está ahí en Babilonia. Si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. El rey Darío era nuevo, y él era el emperador que tenía una buena relación con el profeta Daniel. Todo esto pasaba en el tiempo de Daniel, de Nabucodonosor, que ya está muerto. Pero con Daniel se pudo consultar si deseaba más información desde la perspectiva de los judíos sobre todo esto. Porque la decisión de ese nuevo rey iba a impactar la historia del pueblo de Dios para siempre. Entonces han tenido oposición y querían saber qué iba a decir ese nuevo emperador de Persia. Versículo 1. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia. Estaba buscando un rollo probablemente, pero no estaba en Babilonia. Pero sí estaba encontrado en otro lugar. Versículo 2. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en lo cual estaba escrito así, memoria. Ahora vamos a estudiar la respuesta. Por la providencia de Dios, una providencia espectacular en esta parte de la Biblia, el rollo original estaba encontrado. Y tuvimos los detalles de todo esto en el capítulo 1, que te puedes revisar en casa si quieres. Versículo 3. En el año primero del rey Ciro, esto era un rey de antes, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Por la providencia de Dios, ese rey de antes daba el decreto de reconstruir. Como era una gran prueba, los samaritanos vinieron ofreciendo mucha resistencia. Y otro emperador suspendía la obra, Artajerjes. Vimos esto en los últimos capítulos y no hicieron nada por 16 años. Pero ahora los archivos originales estaban delante de todos y nadie tenía que especular sobre el orden que empezaba todo esto. Versículo 5. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Estos utensilios sagrados son otro gran milagro de providencia. Casi un siglo, ¿cómo es que no eran perdidos o robados o vendidos o derritidos para otros propósitos porque eran de plata y de oro? Aún después de estar contaminados por blasfemias de uno de los hijos de Nabucodonosor, Mene, Mene, Tekel, Uparsen, si recuerden la historia, estaban todos preservados y devueltos al templo donde se pertenecían. 6. Ahora pues, Tatnaí, gobernador del otro lado del río, Setar, Bosnaí, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. Alejaos de ahí. Es posible que con todas estas investigaciones, ese nuevo rey estaba avisado de la manera en que los samaritanos estaban tratando de estorbar este proyecto. Ese nuevo rey tomaba su tiempo para averiguar todo sobre el asunto. Por esto sabía que tenía que comunicar algo fuerte en sus instrucciones. Los que venían antes para estorbar, ya con un cambio de la providencia espectacular, van a dedicarse a su ayuda. El rey, aún hablando, dice en versículo 7, dejad que se haga la obra de la casa de Dios. Estaba diciendo, déjalos en paz. Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifican esa casa de Dios en su lugar. Ahora finalmente, hay algo de ánimo supremo. Después de continuar en la fe por la palabra profética, Dios estaba haciendo muy claro sus intenciones de cumplir ese segundo templo. Es que el nuevo emperador estaba proclamando estas sus decisiones, pero su corazón estaba en la mano de Dios. Proverbios 21:1, si alguien quiere leer.
Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina.
Amén. Gracias. Gracias, Álvaro. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo incline. El rey estaba tomando sus decisiones libremente, pero al mismo tiempo Dios estaba dirigiendo todo. Es una gran misterio, ¿cómo puede Dios hacer esto? Pero lo hace. Está en todas partes de la Biblia. Esto es un ejemplo espectacular de la providencia de Dios sobre todo lo que pasa en la política y también en los gobiernos. Y esto nos enseña que aun cuando todo en la política parece un desastre, un caos irremediable, nosotros no tenemos que preocuparnos porque Dios está en control de cada detalle. El gran emperador Nabucodonosor nos enseñaba esto también. Después de pasar un tiempo viviendo como una bestia. Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Sabemos que recibió su razón de nuevo, porque estaba dispuesto a alabar a Dios. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Cuando Nabucodonosor era el hombre más poderoso en el mundo conocido, Por su arrogancia, Dios lo mandaba a vivir como una bestia, perdiendo su razón, comiendo césped como una vaca. Y si nuestro Dios pudo hacer esto con uno tan grande en influencia, ¿cuánto más se puede mover el corazón de uno que es más común y corriente? San Pablo hablaba mucho de esa soberanía. Primero de Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Ese concepto de la predestinación no es solamente algo teológico, es una palabra bíblica. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. No hay nada que puede escapar del control ni del dominio de nuestro Dios. Bueno, regresando al texto de hoy, Darío aún hablando. Y por mí es dado orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esta casa de Dios, que de la hacienda del rey tiene del tributo del otro lado del río, se han dado puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra. No solamente tenían una luz verde ahora para reconstruir, sino que el gobierno iba a cubrir todos los gastos, sacando el dinero de los impuestos. 9. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Tenemos que entender aquí que ese gran emperador no era ya un creyente, porque se honraba a muchos otros dioses también, pero se quería oraciones ofrecidas a ese Dios, porque Jehová ya tenía una gran reputación como el Todopoderoso, el Sabio Supremo, el Misericordioso. En fin, en vez de tener la gran oposición de antes, ahora por el momento todo estaba a su lado, el viento a sus espaldas. 11. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Ese rey no era tonto. Sabía que en tiempo los samaritanos u otros enemigos pudieran levantarse otra vez para causar conflictos, pero este rey tenía todo anticipado. 12. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre destruya todo rey y pueblo que pusiera su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Bueno, esto era una maldición. Y los únicos que destruyeron ese templo físicamente eran los romanos después del tiempo de Cristo. Y muchos han notado que después de esto, la destrucción del templo, el imperio de los romanos era cada vez más débil hasta que era dividido en muchas partes. Aunque Dios quería el templo desmantelado por el nuevo pacto, los que lo hicieron tenían que pagar. 13. Entonces Tetnaí, gobernador del otro lado del río, y Seter Boznaí, y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío, según el rey Darío había ordenado. Estos que en el capítulo anterior parecían en contra del templo, ya tenían prisa para avanzarlo. Esto es normal con la providencia espectacular de Dios. Y enseña a nosotros a nunca jamás perder la confianza en la obra de Dios y la manera en que será protegida, aún en contra de toda oposición. 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío, de Artajerces, este era el rey que quería parar todo, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Ya por fin, después de diferentes formas de oposición y después de abandonar la obra por más de 15 años, en que se mejoraban sus propias casas, ya finalmente se pudieron terminar con gran gozo. Y no olvides, hermanos, que no todos vinieron a Israel, sino que muchos se quedaban en el imperio de Persia, tenían negocios, tenían una nueva vida. Pero los que regresaron como pioneros dispuestos a enfrentar a los peligros y las frustraciones, regresaron para tener la oportunidad de adorar, de alabar correctamente, que era imposible afuera. 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. El trabajo era un gozo y debe ser también para nosotros. Van a hacer una gran dedicación y se van a gastar mucho en sus celebraciones, pero no será nada en comparación con la dedicación del templo de Salomón. Salomón era un súper rico y hizo algo casi increíble dedicando el otro templo. Y aunque el gobierno estaba pagando los gastos, el gobierno de Persia, no era el momento de abusar esa relación amigable. 17. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel. Los sacrificios eran parte central de la alabanza antigua en el viejo pacto. Ellos, no sabiendo exactamente la manera en que Cristo iba a venir y morir, no empleaban el simbolismo de la cruz, sino que en la ley de Moisés había reglamentos sobre la matanza de animales hasta para el pecado. Es que realmente no sabían cómo todo esto iba a terminar hasta que Juan Bautista proclamaba siglos más tarde, Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo Cordero, porque estaban acostumbrados de animales, pero dice Cordero de Dios, un ser humano que era Dios, iba a dar el máximo sacrificio. Saliendo del primer éxodo, se celebraban la Pascua. Y ahora, estableciendo el segundo éxodo, no de Egipto, pero ahora de lo que era Babilonia, era ahora Persia, lo van a hacer otra vez la Pascua. 18. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén conforme a lo escrito en el libro de Moisés. La organización correcta, oficial, estaba establecida como antes. No deseaban nada de defectos ni de corrupción en su nuevo sistema. Estaban abandonando un país de paganismo e idolatría y querían regresar a lo puro. 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. La Pascua era muy importante, que era como una representación de Cristo Jesús en el Testamento Antiguo. De hecho, el nuevo templo tenía que ser un éxito porque a ese templo iba a venir Cristo Jesús enseñando, reformando, hasta echando a los cambistas de dinero de sus plazas. Y San Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Si alguien quiere leer 1 Corintios 5, 7. Amén, gracias Cristina. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y no olvides que por la Pascua, saliendo de Egipto, los primogénitos estaban rescatados por la sangre, sangre derramada, esparcida sobre las puertas de las casas. Es un punto bíblico, para el rescate siempre hay sangre. 20. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y se sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Esto fue el objetivo original, regresar, tener un templo adecuado y alabar conforme a lo que Dios ha revelado. Dios no quiere creatividad en la oración, en la alabanza, quiere que sea la manera que Él ha revelado. Y finalmente, después de mucho tiempo y muchas frustraciones, lo han logrado. Y era el momento de gran gozo y de gran celebración. Y estaban alabando a su Dios porque detrás de las decisiones de del gobierno, Dios estaba moviendo, dirigiendo los corazones. 21, estamos casi llegando al fin. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y había personas que ni eran judíos, pero se pudieran ver que ese pueblo realmente tenía un Dios poderoso y santo. Estaban llegando cerca al Nuevo Testamento cuando esa salvación de Dios iba a pasar a todo el mundo. Ellos también deseaban abandonar la suciedad del paganismo con su idolatría destructiva. En fin, el nuevo pueblo de Dios estaba establecido por la gracia de Dios y por su providencia espectacular. Parecía algo imposible. En unos siglos, el tiempo de Cristo iba a venir y ese mismo templo sería uno de sus lugares de operación. 22, último versículo del capítulo. Y se celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Aquí dice rey de Asiria, pero estaba hablando de Darío, porque él era rey de todos esos lugares. Cualquier provincia en que estaban hablando se aplicaban el nombre del rey a la misma persona. El pueblo sufría sus 70 años de cautiverio, empezando en Babilonia y ahora bajo Persia, pero estaba otra vez en sus tierras, esperando su Mesías. No era una nación independiente como antes, como debajo de David o Salomón, pero ni modo, con Dios a su lado todo era aceptable. Conclusión. Lo que podemos aprender sobre todo esto es el poder de la profética, el impacto de Ageo y de Zacarías para quitar el desánimo. Confiando en las promesas de Dios, no tenemos que preocuparnos con lo que está pasando en los gobiernos. Dios cuidará de los suyos. Y eso es importante para nosotros. Cuando estamos caminando en la santidad, ni habrá enemigo que pueda molestarnos. Proverbios 17:7, si alguien quiere leer. Amén. Cuando estamos bien con Dios, Dios ni va a levantar enemigos en nuestra contra. En cuanto a la política, nosotros estamos viviendo en tiempos de elecciones al nivel más alto de la nación. Hay muchos que no vean nada de esperanza en ninguno de los candidatos. Los dos, muy probablemente, van a continuar gastando billones de dólares que nosotros no tenemos, subiendo la tasa de la inflación. Pero ni tenemos que preocupar por esto, porque Dios va a cuidar de los suyos, como siempre, por su providencia espectacular. Sí podemos y sí debemos orar por los del gobierno. San Pablo dijo en 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo nos daba esa exhortación, pero ¿de dónde lo sacaba? A lo mejor lo sacaba de Jeremías, de esta temporada. Jeremías ordenaba el mismo cuando el pueblo estaba en Babilonia, durante el cautiverio. Último verso citado en esta noche, Jeremías 29:4, y estamos cerrando. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificar casas. Dios estaba diciendo al pueblo, eso no es el fin de nada, ustedes van a continuar. Edificar casas y habitarlas y plantar huertos y comer el fruto de ellos. Casaos y engendrar hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos y hijas. Muchos en este país, aún hermanos, ven la situación terrible de guerras y de la economía, han decidido no tener hijos. Pero Dios tenía otra directiva. Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Es exactamente lo que Pablo dijo. A lo mejor lo sacaba de esta temporada que estamos estudiando. Y acabamos de estudiar en esta noche cómo terminaba todo esto con el fin del cautiverio. En fin, si es tu deseo avanzar a la madurez cristiana, avanzar en la santidad, siempre entendiendo más y más de la palabra, para vivir en una tranquilidad, confiando siempre en la providencia espectacular de tu Dios. Entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estamos aprendiendo mucho de ese libro de Esdras. Hay muchos cristianos que ni entran en este libro todas sus vidas, pero es un libro importante, aunque es pequeño. Guíanos, Señor, continuamente en esto y ayúdanos, Señor, a recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.